25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.
WRadio.com.mx.
Música. W Radio.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W. Con Verónica Méndez.
Cinco de la mañana con un minuto. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan, qué están haciendo, qué van a hacer. ¿Ya están en la vacación? ¿Apenas emprenderán las vacaciones o no habrá vacaciones? Cuéntenos, platíquenos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 28 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos. Porque para luego es tarde.
Yes. W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Soy aquí, listo este jueves para informar lo que sucede en materia de vialidad, seguridad y sobre todo también pues las lluvias que han estado muy duras, sobre todo el día de ayer, Vero, en diferentes zonas. Con la lluvia generalizada, ya anduvimos por algunas zonas del Estado de México y esta lluvia pues abarcó la zona de Naucalpan, la zona de Tlalnepantla, la zona también de Izcali, la México, Querétaro, pero sobre todo al oriente de la ciudad, la zona de Iztapalapa, la zona de Xochimilco, la zona de Tláhuac, que se vio sobre todo anegada, inundada en algunos puntos de varias colonias, lo que es esta zona de la avenida Tláhuac, donde se cayó el metro, la altura de la estación Olivos, la estación Texonco, la estación también Zapotitla, toda esta zona pues se convirtió en un río donde quedaron varados vehículos ahí que se les metió el agua, se apagaron y bueno, tuvieron que ser pues remolcados con grúas o empujados por otras personas debido a algunas personas en los toldos precisamente pues para evitar sobre todo pues que pues no tanto mojarse sino incluso tener otro accidente mayor. Subieron a los toldos de los vehículos. Todavía en algunas otras, en algunas zonas sigue todavía encharcada, sobre todo estas zonas, por lo que la vialidad, conforme avance la mañana, las 7, las 8, será un caos en estas zonas de estas alcaldías. Pero también debido a esta humedad, mucha niebla, sobre todo en las entradas y salidas a la Ciudad de México. Pero el reporte.
Pues, ¿qué recomiendas, Víctor? ¿Manejar con mucho cuidado, con mucha precaución, encender las luces, algunas recomendaciones ante este, pues, ante este escenario de cómo despierta la Ciudad de México luego de que llovió, pues, prácticamente toda la tarde y toda la noche?
Sí, definitivamente. Bueno, además por cuestiones naturales todavía a esta hora, siempre hay que circular por la, con las luces encendidas, todavía no hay luz natural. Entonces, sí, así que las luces encendidas y sobre todo tener precaución porque también en algunos puntos y permanecen en tan malas condiciones, no se ven coladeras abiertas, no se ven los baches, y eso también puede ocasionar otro desperfecto o accidente con los vehículos. Así que sobre todo precaución en los puntos donde encuentra todavía el encharcamientos.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Víctor Sandoval. Gracias por tu reporte en este amanecer.
Pero buenos días, hasta luego.
Pues ahí está.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Reporte necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ahora sí, nos ha llovido sobre mojado. Hay que tomar muy en cuenta las condiciones ambientales para que no nos sorprenda el clima. Juanita Díaz, qué gusto saludarte. Adelante.
Hola, Vero, muy buenos días.
Mira, te comento, en el caso de los sistemas, primero empiezo con los sistemas tropicales, que son la tormenta tropical Frank y Greg. Esos sistemas ya se están alejando, ya están a más de 500 kilómetros de territorio nacional, y pues ya dejan de afectar el país. Sin embargo, pues como ya has estado comentando, ahorita en la región de casi todo el país ha estado lloviendo. Ahorita tenemos diversos sistemas aquí afectando el territorio, como son canales de baja presión, la entrada de humedad de ambos océanos y el paso de dos ondas tropicales ahí en el sur y sureste del país, que es la onda tropical número 16 y la 17, que son las que nos van a estar dejando lluvias entre fuertes a muy fuertes todavía aquí en gran parte del país, principalmente en la parte norte, noreste y el centro, incluyendo el Valle de México. En cuanto a temperaturas, se están pronosticando por arriba de 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La Ciudad de México, como ya has estado comentando, van a continuar todavía las condiciones de lluvia por la tarde, de carácter de fuertes a muy fuertes, con posible granizo y descargas eléctricas. La temperatura va a estar oscilando entre 11 a 13 grados centígrados y la máxima entre 21 a 23 grados centígrados. Pero esta es la información que te tengo.
Gracias, Juanita Díaz. Te mando un fuerte abrazo. Que sea un estupendo jueves para ti y para todos nuestros colaboradores desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Buen día.
Buen día. Un saludo.
Noticias W.
Pues ahí está. Ahí está. Sigue lloviendo en algunas zonas, no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana. Así que a tomarlo muy en cuenta. Ustedes, ¿cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? Está lloviendo, está haciendo frío. Cuéntenos desde donde nos escuchan. Aquí estamos, ya saben, arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, en vivo y en directo, acompañándolos en su despertar con la mejor información. Ya sabe, primero que nadie, no estamos grabaditos, estamos en vivo transmitiendo por la señal de W Radio 96.9. Nos escuchamos también en Guadalajara, en el 101.5, y les mandamos un fuerte, muy fuerte abrazo. Ya sabe, hay que seguir cuidándonos, no baje la guardia, no baje la guardia. El fin de semana, decía la Organización Mundial de la Salud, preocupa la viruela del mono, sí, pero la pandemia del COVID-19 no ha pasado, no ha concluido. Seguimos padeciendo esta pandemia ya más de 2 años, así que ya se sabe, las recomendaciones son sencillas, pero son muy efectivas. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que procurar estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, hay que consumir muchos cítricos. Está muy duro en estos tiempos por los cambios de temperatura, estos amaneceres frescos o muy cálidos a veces, luego la lluvia, luego el viento muy helado, todos esos cambios bruscos de temperatura son los que nos exponen todavía más a las enfermedades de vías respiratorias, así que hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Le recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente, que vamos a sacar la lana para pagarle al chofer el dinero, el cambio, para depositarlo en las alcancías de los camiones o en pagar en efectivo, monedas, cambio, billetes, lo que sea. Manejamos, manipulamos cosas, hay que limpiárnoslas. Ah, que la tarjeta del metro, del metrobús, para deslizarla, la saco, la uso. También nos limpiamos las manos con gel antibacterial. Cuando lleguemos a un lugar público, a un lugar fijo, perdón, nos las lavamos con agua y con jabón. Les recuerdo, por favor, en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento. Noticias W.
Vamos directo al estado de Morelos con nuestro compañero Luis Alberto Beltrán, porque seguimos el caso de Margarita Ceseña. esta joven, esta muchacha que fue quemada por sus familiares, asesinada. Más de 20 días estuvo hospitalizada hasta que murió de estas quemaduras que le provocaron sus familiares. Sí, se estaban peleando porque no les gustó que ella llegara a vivir a esta zona de Cuautla, que pusiera una tienda, que pues tratara de ganarse la vida para mantener a sus tres hijos. No les gustó que llegara a una propiedad que según ellos les pertenecía, pero no, que la propiedad era de toda la familia. Había una disputa por un terreno. ¿Y sabe qué? Agarraron, rociaron a Margarita con gasolina y le prendieron fuego. Y la autoridad burlándose de la sociedad, como siempre, ¿sí? Esta jovencita, esta muchacha de 23 años, ya había ido a denunciar, ya había ido con la autoridad. De hecho, revelaron algunos de los chats donde ella le dice a otro familiar, oye, pues acabo de ir al Ministerio Público y dicen que esto no procede, que me agredieron, pero pues que no hay forma, que esto no procede. Ya les decía yo, ayer Margarita hoy está muerta. Hubo protestas por diferentes organizaciones en el estado de Morelos y allí estuvo mi compañero Luis Alberto Beltrán. Adelante, buenos días.
Gracias, Vero, muy buenos días. Activistas protestaron en las puertas del Palacio de Gobierno de Morelos por el feminicidio de Margarita Ceseña y exigieron que se castigue a los servidores públicos que fueron omisos en atender este caso. Integrantes del colectivo Un Nuevo Amanecer llegaron al Zócalo de Cuernavaca y desplegaron mantas exigiendo justicia por Margarita y ayuda por la familia, ya que sus tres menores hijos de 14, 9 y 6 años se quedaron sin sustento. Las manifestantes señalaron que hubo muchas omisiones en este caso porque no se activaron en tiempo y forma los protocolos para evitar un fatal desenlace. Cuando la Fiscalía Oriente se enteraron de las agresiones y amenazas que sufrió Margarita por parte de sus familiares por problemas con la posesión de una propiedad y que incrementó con el intento de quemarla viva. Por su parte, la Fiscalía del Estado indicó que se continúa con la revisión del caso para detectar posibles omisiones sin que exista ninguna acción de protección que afecte el acceso a las personas a la Procuración de Justicia y en caso de confirmarse que hubo responsabilidades, se impondrán las sanciones que marca la ley. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias por la información, Luis Alberto. Seguiremos la pista de todos estos casos, no solo el caso de Margarita Ceseña, el caso de Luz Raquel allá en Guadalajara, Jalisco, el caso de esta niñita de 11 años que estaba en un albergue, que la estaban cuidando por un padecimiento de salud. Le da una crisis de ansiedad y la queman con alcohol. Los cuidadores, hágame usted favor. Bueno, pues este tema llegó ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los diputados y los senadores, pues sí, a una sola voz, condenaron estos arteros crímenes, estas monstruosidades. Dijeron, son unas monstruosidades, sí, ya un feminicidio o un infanticidio es algo gravísimo, es terrible. Esto es inadmisible, son monstruosidades, son situaciones muy, muy graves, muy lamentables, muy condenables. Y bueno, pues desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores de todos los partidos demandaron a las autoridades de Procuración y Administración de Justicia, pues no hacerse de la vista gorda, implementar los protocolos necesarios cuando se trata de ataques a mujeres, no mandarlas a su casa y decirles, no, no procede, no, no, pues casi usted tiene que venir aquí media muerta para que le podamos levantar la demanda, para que podamos instrumentar un mecanismo y un protocolo para seguir su caso, señora, no, sí, así no, casi fue lo que le dijeron a Margarita, ah, sí, la quemaron, ah, la golpearon, la empujaron, ah, no. Eso no, usted tiene que venir aquí agonizando casi para que le podamos atender. Y entonces ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues diputados y senadores pidieron a las autoridades que llevan estos casos no estigmatizar, no revictimizar a las mujeres, no son culpables, sobre todo porque en Jalisco el caso de Luz Raquel Pues casi, casi, dijo el fiscal. Ah, no, pues ella se quemó porque vimos que compró una botella de alcohol. Ah, no, también vimos que traía un encendedor. ¡Qué estupidez! Si no hay otra palabra. Como vimos que traía una botella de alcohol y como vimos que traía un encendedor, no, pues todo indica que ella se quemó. Hágame usted el reverendo favor. Pues ayer decían las autoridades no revictimizar a estas mujeres que han sido atrozmente atacadas. Vamos a escuchar a la senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra. Ella es senadora por el estado de Puebla y se refirió a estos casos. Vamos a escuchar a Nancy de la Sierra.
Esto no es un caso aislado. Luz Raquel, Cecilia Monzón, Abril Pérez y miles de mujeres mexicanas han sido asesinadas esperando órdenes de protección que nunca llegaron. Esto no se debe a la mala suerte o a un factor azaroso que está fuera de control de las autoridades. Por el contrario, son el resultado de omisiones concretas, como la falta de información, protocolos y recursos destinados a la emisión y seguimiento de estas medidas de protección.
Legisladora de Morena, Gabriela López.
Pero lo que no esperaríamos es que la autoridad no haga nada. Mucho menos esperaríamos que la revictimizara para ocultar su misión criminal. Eso no lo pensaríamos porque sería muy irracional. Y tenemos que agregar que en el caso de Jalisco fue tolerada por la propia autoridad, quienes hoy son cómplices de esos que están violentando a las mujeres.
De los que están violentando a las mujeres, dice la legisladora Gabriela López, mientras que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín pues dijo que estos casos no pueden quedar en la impunidad y que menos se puede revictimizar a estas mujeres. Vamos a escuchar.
Es evidente que venía sufriendo una serie de ataques, de amenazas. Queda muy mal la fiscalía con esas declaraciones. Espero que de verdad actúe no pensando en su Instagram, sino pensando en la gente. Ya son gobierno, ya no están en campaña. Tienen que dar resultados. No se vale que volvamos a matar a la víctima, que volvamos a hacer víctima a su familia.
Volvamos a matar a las víctimas, ¿sí? Pues prácticamente es lo que están haciendo las autoridades al ser omisas y al revictimizarlas. Al decir, ah, no, pues es que se compró un alcohol, se compró un encendedor, pues todo indica que ella se quemó. Hágame este favor. El diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que un feminicidio es abominable y monstruoso, pero quemar a una mujer es incalificable. Dijo que los funcionarios encargados de darles protección deben enfrentar cargos por complicidad criminal. Y nada más un dato, de la Secretaría de Salud Federal. En lo que va de este año, en los primeros 6 meses del 2022, 47 mujeres han sido quemadas, ¿eh? Han sido quemadas, han sido torturadas a través de esta práctica. 47 mujeres en este año han sufrido quemaduras, lo que pues denota que los casos recientes, los casos de Luz Raquel, los casos de Margarita Ceseña, pues no son aislados. Así es como amanecemos con esta información, así es como amanecemos con estas noticias. Un dato en el Estado de México. En el Estado de México vamos con nuestro corresponsal José Cruz. Fíjense que una niñita, una bebé, fue atacada por un perro. Fue atacada por un perro. Cuéntanos la historia, José Cruz. Adelante.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. El pasado martes, una menor de apenas 2 años de edad fue atacada en el rostro por un perro del cual se desconoce la raza, causándole lesiones severas. Según testigos, el ataque del canino a la infanta se registró cuando su madre, una joven de 19 años, de nombre Vanessa, subió a la azotea de la vivienda ubicada en la calle La Cecilia, colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, de Estado de México, donde apenas hace un mes llegó a vivir con sus 2 pequeñas hijas. En algún momento, la mamá de la pequeña, de nombre Evelyn Victoria, perdió de vista a su hija. En la azotea se encontraba un perro que, según la dueña de la casa, no era agresivo. Sin embargo, por alguna razón atacó a Evelyn en el rostro. Al percatarse su madre, bajó cargando en sus brazos a Evelyn, quien sangraba profusamente. De inmediato salió corriendo a la calle en busca de ayuda. Una patrulla municipal de tránsito le auxilió solicitando una ambulancia, arribando la unidad médica particular SOAT SM07, quienes le brindaron los primeros auxilios. En la exploración física que el equipo de emergencia le practicó a la niña, observaron que presentaba múltiples heridas producidas por mordedura de perro, una de ellas en región frontal con exposición ósea. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba Evelyn, fue necesario solicitar el apoyo al Grupo de Emergencias Aéreas del Estado de México Relámpagos, quienes finalmente trasladan a la víctima en helicóptero al Hospital de Alta Especialidad en Zumpango para su atención médica. El último reporte que se tiene es que al parecer la menor permanecerá internada en espera de que se le pueda practicar una cirugía reconstructiva del rostro, mientras que el canino fue asegurado y permanecerá en el Centro de Control de Zoonosis en Nezahualcóyotl. Hasta aquí la información.
Híjole, esperemos que esta bebé se recupere, que le puedan pues reconstruir el rostro, que todo marche bien. En otras noticias y en otras informaciones también, más legisladoras dijeron, oigan, urge que la Procuración y la Administración de Justicia tenga una perspectiva de género. No podemos estar aplicando y procurando justicia a las mujeres así como así, ¿eh? Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante, qué gusto saludarte, buenos días.
Pero buen día, así es, la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Gabriela Sodi Miranda, exhortó al Consejo de la Judicatura Federal a promover entre los jueces de todo el país la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género. La legisladora del PRD denunció que en México se agrava la cifra de mujeres presas sin condena respecto al número de hombres en la misma situación, pues de acuerdo con la Organización Civil México Evalúa, de 2019 a agosto de 2020, la cifra de mujeres presas incrementó 24.6%, mientras que la de los hombres aumentó 17.9%. Advirtió la necesidad de que el Consejo de la Judicatura Federal promueva que los juzgadores apliquen los parámetros contenidos en el convenio de colaboración, denominado por una justicia cercana a la gente, que fue firmado por el ministro presidente de la Corte y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En dicho acuerdo se estipula que el Instituto Federal de la Defensoría Pública colaborará con autoridades capitalinas para brindar acceso a la justicia efectiva y de calidad en beneficio particularmente de personas privadas de su libertad de manera preventiva y que el tiempo haya sobrepasado ya el límite constitucionalmente establecido. La diputada federal resaltó que un diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la Defensoría Penal en México 2020, elaborado por la organización Reinserta, advierte que las mujeres enfrentan un tiempo promedio de sentencia mayor que el de los hombres, sin importar el tipo de delito que hayan cometido unos y otras. Lo cual, dijo, refleja que también en este rubro existe gran desigualdad en materia de género, pues desde épocas muy antiguas las mujeres han sido severamente castigadas más bien por incumplir su rol tradicional en la sociedad que por su conducta delictiva. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Gracias, Jaime Obrajero. Pues ahí está el llamado y el panorama que padecemos las mujeres a la hora de que enfrentemos o vivamos un caso de procuración y administración de justicia. Relegados, sin perspectiva de género, sin los protocolos necesarios, sin los mecanismos de protección, de seguridad para enfrentar pues algún delito o para enfrentar alguna situación compleja en materia de seguridad. Vamos a más información. ¿De qué mueren los mexicanos? ¿De qué mueren? Octavio García, cuéntanos. Ayer el INEGI daba a conocer pues cifras muy, muy interesantes. Adelante, Octavio.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, contabilizó un total de 424.509 muertes por COVID-19, casi 100.000 decesos más que los 327.261 que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha reconocido hasta el momento. El organismo autónomo documentó de manera preliminar 224.239 defunciones por COVID-19 tan solo el año pasado, una cifra 28.48% superior a los 174.531 decesos decesos que ese año registró la Secretaría de Salud, según los comunicados técnicos del gobierno, dados a conocer diariamente y en los martes en la conferencia matutina presidencial. El dato de decesos totales que presentó el INEGI para 2020 y 2021 es también 41.77% mayor al acumulado de 299.428 muertos que la Secretaría de Salud reportaba al final del año pasado, lo que implica una diferencia de 125.081. El reporte de estadísticas de defunciones registradas del INEGI se basa en 5.244 fuentes, incluyendo el registro civil del Servicio Médico Forense y del Ministerio Público, que después se confrontan con la información de la Secretaría de Salud. Y es que el gobierno López Obradorista ha reconocido desde el inicio de la pandemia que existe un subregistro de COVID-19 que suma casi 6.6 millones de casos en el país y la quinta cifra de muertes más alta del mundo, según el reporte de la Secretaría de Salud Federal. Asimismo, el INEGI también reportó que el COVID-19 fue la segunda causa de muerte en México, por debajo de las enfermedades del corazón, que dejaron 226.703 decesos, y por encima de la diabetes, que causó 142.546 fallecimientos. Por género, en los hombres el COVID-19 fue la primera causa, con 136.778 fallecidos, mientras que en las mujeres las enfermedades del corazón fueron la principal razón, con 102.613 decesos. A nivel general, la causa de muerte fueron tumores malignos, 90.525, seguida por la influenza y neumonía, 57.657. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio por la información esta mañana. Pues ahí está lo que dio a conocer ayer el INEGI. Hay más noticias, claro que sí, hay más información. Vamos a ir a Morelia. A Morelia, Michoacán, ¿sabe por qué? También estuvieron muy fuertes las lluvias, las trombas, decenas de afectaciones. Allá se encuentra nuestra compañera Yasmín Ferreira. Qué gusto saludarte, Yasmín, adelante, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, una tromba registrada la tarde-noche de ayer en Morelia causó inundaciones en diversos puntos de la ciudad que dejaron gente atrapada en sus vehículos. Por fortuna, no hay heridos. La fuerte tormenta, acompañada de granizo, actividad eléctrica y fuertes vientos, causó graves inundaciones en calles y avenidas de al menos una veintena de colonias de la capital michoacana. Se derrumbaron árboles, bardas y se debilitaron algunos espectaculares que incluso están por colapsar. Sin embargo, hasta ahora la población no ha resultado herida. Las inundaciones alcanzaron más del metro, metro y medio de altura. Las autoridades estatales y municipales de Protección Civil pues se mantienen en las diversas zonas atendiendo justamente las contingencias de esta tormenta fuerte que azotó a Morelia. Es el reporte que les comparto. Muy buen día.
Gracias, gracias por la información. Va a seguir lloviendo, hay que tomarlo muy en cuenta aquí en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Así que a considerarlo. Y vamos a más información. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó este tema, este asunto del daño moral. ¿Qué significa? ¿Qué estableció? Cuéntanos, Octavio García, adelante. Buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días, te saludo con gusto. Al resolver un amparo en revisión, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dos tesis aisladas en las que estableció que los daños morales que puedan generarse en virtud de la publicación de cierta información en Internet constituyen lesiones de naturaleza instantánea y no continua, pues a partir de ese momento cuando se da la afectación a la imagen, el honor o la reputación de la persona. Por lo anterior, el cómputo del plazo de 2 años para la prescripción empieza a correr a partir del día siguiente de su difusión, plazo contemplado en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. El Alto Tribunal del país consideró además que para determinar si la reclamación fue presentada oportunamente, es necesario que la autoridad administrativa competente desahogue el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, ya que no puede analizarse en la admisión de la reclamación esto, ya que para determinar si existen o no daños físicos o morales, supuesto para determinar la prescripción, es necesario sustanciar el procedimiento a fin de que se aporten elementos probatorios. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias. Pues a tomarlo muy en cuenta, a tomar muy en cuenta estas determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay más información en la Cámara de Diputados, pues no terminan de ponerse de acuerdo que los foros para reformar la Constitución en materia electoral, ya sabes, la oposición, los partidos de oposición dijeron no vamos a apoyar nada que tenga que ver con reformar la ley, la Constitución y las leyes electorales. Pues prácticamente el presidente López Obrador lo que quiere es desaparecer al INE. quiere desaparecer al INE y la oposición dice no vamos a permitir eso, no vamos a debilitar la democracia de este país desapareciendo al INE. Y bueno, pues entonces ahora como se iniciaron los foros para discutir esta iniciativa del presidente López Obrador en materia electoral, pero pues nadie fue, foros desangelados, los que participaron pues a duras penas fueron. Decían, bueno, pues necesitamos expertos, especialistas. Pues sí, no se demerita a los que han participado de ninguna manera, pero pues se necesita más peso, más promoción, según lo que dicen, que se van a gastar 20 millones de pesos en estos foros desangelados. Es lo único que hacen y lo hacen mal. Bueno, pues resulta que mejor la oposición, pues como que vamos a hacer otros foros, unos foros alternos, a ver si estos pegan. Jaime Brajero, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, anunció que la próxima semana las bancadas de oposición iniciarán sus foros alternos en materia de reforma electoral. En entrevista vía telefónica dijo que, a diferencia del Parlamento Abierto que realiza la mayoría morenista en San Lázaro, los legisladores del PRI, el PAN y el PRD sí invitarán a los consejeros electorales locales y del INE, así como magistrados de los tribunales en materia electoral. Vamos a escuchar.
Entonces hay muy poca seriedad. Ayer lo vimos, un inicio, los foros de Parlamento Abierto desangelado, incompleto, sin calidad en la discusión, y por lo tanto Va por México ya inicia la semana que entra sus propios foros con los que saben de la materia, los OPLES en los estados, los tribunales de los estados y el propio INE. Imagínese usted que hay una discusión en materia electoral donde el árbitro, donde el protagonista no es invitado a debatir. Bueno, pues es, insisto, a veces hasta poco serio.
El coordinador parlamentario perredista no descartó que pudiera surgir una buena reforma electoral con la incorporación de varias propuestas contenidas en las 49 iniciativas que se van a discutir, pero dejó claro que la propuesta del presidente López Obrador nació muerta porque busca eliminar al INE y eso no se puede permitir. Vamos a escuchar.
Insisto, la reforma constitucional propuesta por el presidente está muerta. Que hay cuestiones para mejorar en el marco legislativo de nuestro país, para perfeccionar nuestro sistema democrático, por supuesto que las hay, por supuesto que estamos abiertos a discutirlas, pero ya vimos lo que sucedió en la reforma eléctrica, no le mueven ni una coma y pretenden que así acompañemos cuestiones que históricamente, cuando menos para el PRD, pues han sido banderas históricas como la de la autonomía del árbitro. Yo no veo que vaya a haber disposición del oficialismo.
El diputado Luis Espinosa Cházaro aclaró que estos foros de la oposición los financiarán los propios partidos, es decir, que el costo no se cargará a la Cámara de Diputados, a diferencia de los 20 millones de pesos que se malgastarán en los que organiza el oficialismo. En esa pantomima de Parlamento Abierto, que por cierto continúa el día de hoy con el tema sobre la segunda vuelta en las elecciones para presidente, gobernadores y legisladores. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, pues estaremos muy pendientes a ver ahora los foros alternos. La foritis es lo que les da, pero a la hora de discutir, a la hora de aprobar, de diseñar las propuestas, las reformas, las iniciativas, las compulsas, los puntos de acuerdo, pues lo que les da es la pereza, porque muchos ni acuden. Vamos a más información. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una cena, se reunió con empresarios, les invitó tamalitos de chipilín, eran 50 empresarios más o menos. ¿Para qué? Bueno, pues para pasar la charola y para impulsar obras hídricas. ¿En dónde? En Sinaloa. El presidente en sus redes sociales dijo que había invitado a estos empresarios del país a participar en el sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre. ¿Por qué? Bueno, pues van a rifar playas, terrenos justo de allá de Sinaloa. Se trata de obtener recursos para terminar la presa Santa María, allá justo en Sinaloa. Escribió textualmente en sus redes sociales el presidente: terminamos una suculenta cena con café, chocolate, pan y tamales de chipilín para invitar a los empresarios del país a participar en el sorteo del 15 de septiembre, en el cual los premios serán lotes en Playa Espíritu, allá en Sinaloa. Y sí, sí vimos nuestra compañera Rocío Jardines, que siempre nos informa puntualmente todo lo que ocurre en Palacio Nacional, pues nos mandó imágenes, fotos, videos de cuando llegaban los empresarios, cuando llegaron los niños gritones de la lotería con sus uniformes, las tómbolas. Ándenles otra vez a participar en las rifas, que después los premios, pues quién sabe, porque estaba yo leyendo el caso de Nayarit. Un hospital del Seguro Social se ganó 22 millones de pesos en una de las rifas. Y a la hora de aplicarlos, pues no supieron cómo aplicarlos, porque según hicieron una licitación para comprar aparatos, para comprar pues material para esta institución de salud, pero como nadie se inscribió al concurso, a la licitación, regresaron 11 millones de pesos. Lo demás sí lo aplicaron, pero regresaron 11 millones de pesos, imagínense. O sea, a estos que les llegó, y a los que no les llegaron los premios, pues nada más fue pura fantasía y puro sueño. Bueno, por lo pronto ayer les ofrecieron a los empresarios participar en esta rifa para el 15 de septiembre, para que colaboren en la construcción de la presa Santa María en el estado de Sinaloa. La reunión se llevó a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, congregó a empresarios como Carlos Slim, el presidente del Consejo de Administración de Telmex, Carlos Bremer, presidente y director del grupo Evalúe Grupo Financiero, así como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el empresario de Nuevo León Jorge Mendoza Garza, también estuvo el empresario de Sinaloa Jesús Vizcarra Calderón, Daniel Chávez Morán del Grupo Vidanta, muy amigo del presidente López Obrador, el que le dio chamba supuestamente al hijo del presidente allá en Estados Unidos, después de que se armó todo el escándalo de la Casa Gris. Este señor del Grupo Vidanta fue el que dijo, no, nosotros lo contratamos, pues sí, también nosotros le dimos trabajo a este joven brillante abogado, dijeron. Bueno, ahí estuvo el señor Daniel Chávez, muy amigo del presidente López Obrador. Al término de la cena, el presidente de Coparmex, José Medina Morán, dijo que fue una reunión donde se presentaron pues los proyectos de infraestructura, carretera y el de la presa para Sinaloa, que ayudará al desarrollo de esa entidad. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, y según él, pues se van a apretar el cinturón todos los funcionarios públicos, es un decir, a andar pobres, ¿no? Porque dice ya no va a haber gastos para viajes. Quiero pensar qué va a decir el canciller Marcelo Ebrard. Dice, ya no va a haber dinero para viajes, para viáticos, nada de comidas, nada de viajes, nada de gastos superfluos. Vamos a darle otro apretón al gasto público para pasar a la pobreza franciscana. Bueno, pues austeridad republicana o pobreza franciscana, lo que esto refleja es que las finanzas públicas de nuestro país no andan nada bien. ¿Hay más información? Claro que sí. Hablando de empresarios, ¿qué pasa con Iberdrola y esta compañía española? Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días. El juez Ramón Lozano Bernal, titular del juzgado tercero del distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, otorgó 9 días más a la transnacional española Iberdrola Energía Monterrey para garantizar la multa de 9.145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, en mayo pasado por vender a terceros de manera ilegal energía generada bajo la figura de autoabastecimiento. Lozano Bernal determinó mantener vigente la suspensión definitiva que le concedió a la empresa hace 2 semanas, a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la CRE le solicitaron revocar la medida cautelar, pues argumentaron que la firma española exhibió las cartas de crédito por internet y no de manera física para que la suspensión continúe surtiendo efectos. Sin embargo, el impartidor de justicia federal argumentó que Iberdrola acudió a las instalaciones de la Administración Desconcentrada de Recaudación del SAT para cumplir con el mandato judicial, pero estas se encontraban cerradas debido al periodo vacacional, ya que se declararon como días inhábiles para la autoridad fiscal del 18 al 29 de julio de este año, que corresponden a su primer periodo de asueto. Por ello, la empresa llevó a cabo el trámite por internet. En este sentido, este juzgador tuvo por acreditada la buena fe con que se condujo la quejosa, en tanto que hizo todo lo que estuvo a su alcance para garantizar el interés fiscal como requisito de eficacia para que la suspensión definitiva decretada continuara surtiendo sus efectos, señala la resolución del juez. El titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica concluyó que se estimó conducente descontar al plazo de los 5 días que le fueron otorgados para efecto de exhibir la garantía los días que corresponden al periodo vacacional de la autoridad fiscal ya mencionada, por lo que Iberdrola deberá garantizar el interés fiscal determinado a partir del 1 de agosto al 5 del mismo mes y año. Como se recordará, a finales del pasado mes de mayo, la CRE aprobó la resolución 466/2022, la cual sanciona a la transnacional española con sede en Monterrey, titular del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, luego de que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, señaló a la firma privada de cobrar por la electricidad que generaba en la planta. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Qué gusto saludarte, Evangelina Hernández, con el reporte del COVID-19. ¿Cómo vamos? Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que México registró en las últimas 24 horas 27.916 nuevos casos de COVID-19 y 51 fallecimientos más. Con ello suman ya, lamentablemente, 326.412 mexicanos fallecidos en esta pandemia. En el país se registran actualmente 182.570 casos activos, es decir, de personas que tienen la enfermedad. Las tasas de casos activos más altas se presentan en la Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa, Nuevo León y Tabasco. La ocupación hospitalaria en todo el país se mantiene desde hace días sin cambios, es decir, con un 18% de ocupación en camas generales y 5% en camas con un ventilador mecánico. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias, Evangelina Hernández. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte jueves al fin. Ya nos acercamos a agosto, ya mero es agosto. Ah. Sí. Fíjate que ha estado fluctuando un poco la temperatura. Hoy sentí un poco más fresco, ayer hacía un poco más de calor y la verdad es que de repente con estos climas uno ya no sabe ni qué ponerse, pero bueno, pues ahí trae preparado todo uno en la maleta. Bueno, pero ¿de qué se trataron las tendencias? Bien decías, bueno, pues el presidente se reunió con los empresarios para, pues digamos, otra vez estar de acuerdo, ponerse de acuerdo en muchas cosas. Por ahí de repente ayer se vieron la tómbola de la Lotería Nacional entrar a Palacio Nacional, a los niños gritones, y bueno, pues ayer se realizó esta reunión con empresarios, por ahí gobernadores, varias personas importantes de esta cúpula empresarial mexicana, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues por supuesto llama la atención. También, bueno, pues en cuestión ya un poco más viral, fíjate que ayer se dio a conocer un video en el que arrollan a unos delincuentes, no sé si te tocó verlo. Les robaron más de 100,000 pesos y de repente en el video se ve cómo estando en la motocicleta, estos dos delincuentes tratan de subirse, estas dos personas, y de repente llega una camioneta a toda velocidad y pues los atropella, ¿no? De repente se levantan, sacan las armas, se regresa a la camioneta y otra vez los embiste de una manera tremenda. Por ahí no se reportaban más cosas, pero sí, por supuesto, el video es impactante y de alguna manera nos quedamos con esa imagen. Pues sí, es duro el video. La verdad es que no se los recomiendo ver, pero sí está ahí, digamos, en las redes sociales también. La cuestión de Zelensky y su esposa que posan para Vogue y que han sido un tremendo escándalo el presidente ucraniano en medio de la guerra.
¿No?
Sí. Uh-huh. Por ahí estábamos buscando audios ayer. Me dicen, pues sí, publica todos los días en sus cuentas, en Instagram sobre todo, hablando de un ataque allá en Ucrania pero de repente ayer también se da a conocer esta historia. Vaya, por ahí dicen la hollywoodización de la tragedia que se vive en Ucrania. Pues dicen, pues es para que se entere más gente, para que llegue a más personas lo que está sucediendo en Ucrania. Sin embargo, bueno, pues sí, por supuesto levanta bastantes críticas que en medio de este conflicto, en medio donde han muerto muchas personas, el presidente y su esposa posen para una revista y lo hagan de esa manera, ¿no? Vaya, sí, no es, como si fuera una pareja de jet sets, como si fuera una pareja de famosos actores, ¿no? Hay que recordar que incluso Zelensky era actor, pero bueno, pues ahora es presidente de Ucrania. Así que bueno, pues una de las cosas que más han llamado la atención, por supuesto. Y también lo que sucedió en Japón, no sé si lo supiste, mi querida Vero. Lleva unos cuantos días siendo viral esta noticia. Una banda de monos japoneses que atacaba a la gente, a un pueblo, a la ciudad de Yamaguchi. Y vaya, una ola de ataques que sucedió hace 3 semanas. Y bueno, pues ayer justo capturaron al líder de esta banda de monos. Esto parece broma. Se lo juro que también cuando yo lo leí, te lo juro, mi querida Vero, también me parecía algo que era bastante curioso, gracioso. Sin embargo, pues más de 50 personas heridas, este ataque de monos, de macacos. Y bueno, pues ayer tuvieron que pues darle, capturar al líder y, pues, por supuesto, darle muerte. Así que, bueno, pues las autoridades japonesas se encargaron de este ataque de monos. Más de 50 personas heridas y, sí, por supuesto, de llamar la atención por si no lo sabía. Ataque de monos en Yamaguchi, allá en Japón. Y, por supuesto, también, fíjate que ya para terminar en materia deportiva, Sebastián Vettel anuncia su retirada, se retira de la Fórmula 1. Nada más. 4 veces campeón mundial, compartió este jueves que ya no renovará su contrato con Aston Martin y se retirará al final de esta temporada 2022. Así que el alemán Sebastian Vettel se va de la Fórmula 1, perdón, mi querida Vero.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Noticias W.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Bienvenidos a Las Vegas, al show más espectacular que ha conmovido a cientos de miles de personas de todas partes del mundo. Con ustedes, el único, irrepetible, mágico y legendario. Él es el rey del rock and roll. Elvis Presley.
Elvis es una película con un cuidadoso trabajo de producción. Esto no sería posible sin las actuaciones, que son lo que finalmente te hace creer que estás viendo al rey del rock and roll en el escenario.
De Película W,
con Gadica
y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Radio.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
Dentro de Nolisten, Juro Comini.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos esta mañana y vámonos ya con la información. Iniciamos con temas sanitarios porque la Organización Mundial de la Salud aconsejó a los hombres en riesgo de contraer la viruela del mono limitar el número de sus parejas sexuales. Y es que el 98% de los casos detectados de esta enfermedad hasta ahora son personas de la comunidad gay o bisexual. Más de 18.000 casos de viruela del mono han sido reportados en 78 países desde principios de mayo, 70% en Europa y 25% en América.
África. Hasta ahora han muerto 5 personas por esta enfermedad, todas ellas en África, y el 10% de los casos han requerido ingreso hospitalario para gestionar el dolor producido por la infección. La OMS insistió en que se evite cualquier tipo de estigmatización de la comunidad gay, pues esto llevaría a los pacientes a esconder el contagio y, por lo tanto, la enfermedad quedaría libre de propagación. Vamos a Europa porque Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y su esposa, Olena Zelenska, pues desataron polémica tras conceder una entrevista y una sesión de fotos sobre su vida en medio de la guerra iniciada por Rusia. Y dirán, pues, ¿cuál es el asunto? Pues que fue para la revista Vogue, sí, es especializada en moda. Obviamente abundaron las críticas en redes sociales, los usuarios arremetieron contra la pareja por la frivolidad en medio de la invasión militar y se quejaron del espectáculo de la guerra, así lo calificaron. La publicación está acompañada de fotografías de la reconocida Annie Leibovitz y retratan a la pareja con militares, con un avión destrozado o en la sala presidencial. En este contexto, se estima que desde hace 6 meses, 14 millones de ucranianos, es decir, más de la cuarta parte de la población nacional, han tenido que dejar sus hogares a causa de la invasión ordenada por el mandatario ruso Vladimir Putin. Asimismo, aproximadamente 5.000 soldados ucranianos han perdido la vida en la batalla, incluidos más de 300 menores de edad derivado de los ataques. Y hablando de países en conflicto, China amenazó a Estados Unidos y le advirtió que tendrá que asumir todas las consecuencias si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pone un pie en Taiwán. Y es que China considera la isla como una de sus provincias históricas, aunque no controla el territorio, pero se opone a cualquier contacto entre Taiwán y otros países. Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, quien por cierto aún no confirma la visita, sostuvo que es importante para su país mostrar apoyo a Taiwán. Este aviso se produce antes de la llamada telefónica programada para los próximos días entre el presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Joe Biden. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por su preferencia. Muy buen día.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Gracias a ustedes también, queridos madrugadores, por sus mensajes. Titi Puchal anda por acá. Dice Berito, en Japón los atacan los monos y aquí en México nos atacan unos changos. ¡Ah, Titi Puchal! ¿Qué pasó desde temprano, Armando Camorra? Gracias por tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo, Rafael Hernández. Saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Húmedo y con lluvia en estos días. Que sea buen jueves para todos. Un abrazo. Gracias, Rafael Hernández. Muchísimas gracias. Mix Romero desde Estados Unidos. Gracias. Gracias por el saludo. Mariana Lascano también nos saluda y nos felicita. Joshua presente. Chloe también presente. Por acá también anda Mario Mora, como siempre, todas las mañanas. Mario, ¿me antojas tu cafecito? Gracias. Qué ricura. Sí, sí, se antoja un cafecito. ¿Sabes qué? Le voy al chocolate caliente con una concha. Ah, ya lo tengo listo, ¿eh? Anoche fui por pan y ahí me reservé una concha para esta mañana. Así que, pues, yo comparto esta mañana chocolate caliente. Gracias, queridos madrugadores, por tantos mensajes. Aquí en mi mesa de trabajo tengo las primeras planas. Mientras hacemos el enlace en Así las Cosas, les cuento de qué viene la prensa, cómo despierta y cómo amanece el periódico Reforma. Enfrente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otro descalabro. También dice en su primera plana, ¿pobreza franciscana? No, derroche en obras. El Universal, las corcholatas mueven sus fichas dentro de Morena y los cuidadores viven como nómadas por la violencia. Lo traen estos diarios de circulación nacional. No se mueva, no le cambie. Pasamos la estafeta informativa, Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días. En este jueves 28 de julio, ahora sí estamos a unos días nada más para que se acabe este mes. ¿Cómo estás, mi Vero?
Todo muy bien, mi querida Gaby. Estoy muy emocionada por preguntarte un asunto
¿Sí? Que
me trae inquieta desde
¿Sí?
ayer.
Cuéntame.
Cuéntanos. Me dijeron que andabas en el teatro, pero no de espectadora. Toda una estrella del escenario, mi querida Gaby. Cuéntanos, ¿qué es esto de conejo rojo, conejo?
Pues miren, no les puedo contar mucho porque parte de
¿De qué se trata? Oye, yo estoy como María Marván,
¿sí?,
que te escribió. Pues no sé de qué va, pero te deseo mucho éxito.
Exactamente. No puedo contar mucho de qué va porque es parte de del misterio de la obra. Porque cuando tú llegas, ahora sí que 10 minutos antes de que comience, no, es más, cuando va a comenzar la obra, cuando te presentan en el escenario, te entregan el texto, ahí lo abres, abres una cajita, un sobre, y ahí te entregan el texto y ahí tú empiezas a leerlo. Tú conoces el texto al mismo tiempo que lo va conociendo el público. Y entonces y es un monólogo, y entonces pues ahí tienes que ir haciendo una serie de cosas, interactúas con el público, en fin, la verdad es que muy padre, estaba lleno el teatro, de verdad les agradezco muchísimo porque estaba lleno el teatro.
Padre,
y la pasé muy bien, la verdad es que la pasé muy bien, también un público entregado, hay que decirlo, porque pues mucha gente que quería irme a ver y a conocerme en persona y no sé qué, entonces no sé, o sea, si hubiera sido un público especialista en teatro, no estoy tan segura de que me hubieran aplaudido tanto, pero la verdad es que, en fin, la pasé muy bien, duró un poco más de una hora, así que bueno, ahora sí que mis
¿Y te gusta, Gaby? O sea, ¿te gustó?
Me gustó mucho, la verdad me gustó mucho, la pasé muy bien. No me voy a dedicar al teatro, no se preocupen y no se asusten, pero...
No se espanten en Broadway.
Exacto, no se espanten en Broadway, no voy para allá, pero la pasé muy bien, dura hora y cacho, la puesta en escena, un poco más de una hora, hora y 20 más o menos, hora y cuarto. La pasé muy bien, Vero, muy bien, me gustó, me sentí muy a gusto.
¿Dónde es?
Es un lugar que se llama La Teatrería, que está muy bonito, yo no lo conocía, es un teatro pequeñito, pero muy lindo. La verdad está en la colonia Roma, tiene un bar muy agradable, es un teatro no gigantesco, que pues caben como unas 130 personas, estaba lleno completamente. ¿Oh? y nada, bien, la pasé muy bien, así que fue...
¡Qué maravilloso! Sí. ¡Qué bueno!
Hacer algo diferente. No les puedo contar nada más del contenido,
sí, claro,
porque justo el chiste es que la gente que va, es el pacto que hace también la gente que va, el chiste es no contar mucho de lo que pasa en la obra, porque cada miércoles hay una puesta en escena con alguien más. De hecho, yo, por ejemplo, no la podría volver a hacer porque ya la hice, ¿no? Creo que la siguiente semana le toca a Tito Vasconcelos y así a varios más. Y cada día, o sea, cada vez se descubre de qué va esta obra. Por ahí alguien me decía, la obra tiene mucho que ver con lo que es Twitter. Sí, la verdad es que sí, y ahí se las dejo. Y nada más piensen si ustedes son conejos blancos o si son conejos rojos. Pero bueno.
Ándale, yo creo que yo no soy nada porque yo no tengo Twitter y no manejo redes sociales.
Pero te lo podrás imaginar, así que bueno,
qué maravilla.
Pues por ahí estuvo, ya les contaré más.
Felicidades.
Gracias, mi Vero. Y vamos a tener varios temas, ya nada más rápidamente vamos a hablar de la reunión del Palacio Nacional de los empresarios con el presidente.
Sí.
Vamos a hablar de algo que creo que se va a poner bueno, sobre la polémica sesión de fotos del presidente de Ucrania y su esposa para la revista Vogue.
Claro.
Vamos a tener ahí buenas voces, muy buenas voces. En fin, varias cosas, mi Vero. Arrancamos en unos 4 minutitos más y yo te mando un fuerte abrazo.
Pues ya no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas, claro que sí. Que sea un maravilloso jueves, querida Gaby. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.